Le das un traguito de alcohol a tu hijo y la subes a redes sociales porque se te hace chistoso. Avisas en la tienda que tu hija va para allá para que le vendan unas cervezas que le encargaste. ¿Sabías que la edad promedio de inicio de los menores en el alcohol es de 11 años? Tenemos que mirar hacia abajo y cambiar las cifras. Mesa W, con Marta de Baile. Tecate 18 más. Por un México sin consumo de alcohol en menores de 18 años. Por W Radio. Si es responsabilidad, es W. Es W.
Son las 11:13 de la mañana en W Radio. Agárrense todos los que tienen hijos menores de edad, ¿eh? Y sobre todo si están en la adolescencia. Porque ahorita vamos a hablar justamente de las consecuencias del alcohol en menores de edad. Pero antes de eso les quiero decir un par de cosas. Número uno, para todos ustedes que están pensando en el viaje, la alegría, no sé si ubican Myanmar o Tailandia o Camboya o Laos o Vietnam, que no sé si acabó siendo la luna de miel que escogieron los ganadores del Cásate con Marta de Baile.
Sí, fue esa, Asia.
Pero desde templos budistas hasta palacios que se mueren, selvas, mercados, puede navegar la bahía de Halong, las alturas de la belleza de Angkor en globo. Y CTS son especialistas en viajes, tienen más de 26 años de experiencia. Tienen los especialistas en viajes más grandes de México, expertos en viajes a la medida, pero exóticos, pero de lujo, pero de experiencia, con una gran variedad de productos y servicios. Y si ustedes necesitan viajar y quieren que les hagan un plan increíble, es viaje@cts.mx o por WhatsApp es 55 13 19 60 19, 55 13 19 60 19. Los pueden seguir en redes sociales como @seteviajes. Ahí los encuentran por si alguien de ustedes ocupa. Bueno, déjenme decirles que yo como madre de dos niñas, madrastra de tres, y gracias a las enseñanzas de Silvia Cruz Martín del Campo, que es investigadora del CIMVESTAB, del Instituto Politécnico Nacional, es especialista en el estudio de los mecanismos de acción de las sustancias que producen abuso. En mi casa, tenían prohibido tomar antes de los 18 años de edad.
Bien.
Y cuando me decían, Silvia, Jessica, Mario, mis hijas, es que nadie va a venir a la fiesta. Pues que no vengan. Pero es que entonces no vamos a hacer la fiesta. Pues no la hagan. Pero entonces nuestros amigos ya no van a querer ser nuestros amigos. Pues que no sean. Y así me la pasé. No solamente la presión de tus hijos, sino también la presión de otros papás, de otros niños. Pero es que a él sí lo dejan tomar en su casa. Esa es su bronca. Así me la viví.
Bien.
Y yo le decía a mis hijas, si algo le aprendí a Silvia, es que es mi labor como mamá no solamente proteger tu seguridad, sino proteger tu cerebro.
Bravo.
Voy a arrancar con Silvia, bravo, porque quiero que empieces con... Y hoy en día mis hijas, pues ya tienen 23 y 26 años.
Y no tienen problemas con el alcohol.
Toman muy poco, no tienen problemas con, claro, el alcohol, saben medirlo, saben regularse, claro, y entienden el placer que es beber cuando se bebe con medida y sin exceso. Sin Entonces, bien. Empecemos contigo, que has estudiado esto a fondo, porque tristemente el 27%, yo creo que la cifra es mayor según la OMS, de los jóvenes entre 15 y 19 años de todo el mundo bebe alcohol. Y en México el gran problema es que el consumo de alcohol inicia a los 11 años de edad. Silvia, explícales a todos que no es por moches, que no es por pesados, que no es por conservadores y tradicionalistas. ¿Cuáles son los impactos que tiene el alcohol en el cerebro de un niño y un adolescente?
Mira, yo se lo decía a mis hijos también. Es porque tu corteza prefrontal no se ha desarrollado. Uh-huh. Claro que te imaginarás su reacción.
Sí, claro.
Pero esa es la razón.
Sí.
Mientras más joven y más inmaduro el sistema nervioso central, más susceptible al alcohol. Y esto uno lo entiende muy bien cuando son madres que están exponiendo a los bebés al alcohol cuando están en gestación. Y no está tan claro cuando son adolescentes. Pero la adolescencia es un proceso también de maduración. es el proceso de maduración y de refinamiento del cerebro postnatal. Claro. Entonces, en la adolescencia pasan varias cosas. Que bueno, lo primero que yo dejaría claro es que la mayoría de edad biológica es más tarde que la mayoría de edad legal. Entonces, legalmente, por ejemplo, en Dinamarca es a los 16 años, en sí. México a los 18, en Estados Unidos a los 21. Y precisamente Dinamarca está cambiando ahorita su mayoría de edad, siquiera a los 18, sí. para que se parezcan un poquito más la mayoría de edad legal y la biológica.
Claro, ¿cuál es la biológica?
La biológica es que tu cerebro es un cerebro de verse, un cerebro que jala bien, que funciona sí. bien. Y para eso tiene que madurar y con la pena, tarda 25 años.
No, o sea, para ti, nadie debería estar bebiendo antes de los 25.
No, chance a los 18 está bien, pero es que está clarísimo en estudios que si empiezan a beber antes de los 18, porque evidentemente, supuestamente no tienes permiso,
sí.
y si los papás tuvieran bien puesta la cabeza como tú, no se lo deberían de dar a los hijos, la probabilidad de desarrollar un problema es mucho mayor que si empiezan a beber cuando son legalmente mayores de edad.
Son dos cosas bien importantes. Miren, ¿por qué los adolescentes, y estoy pensando en mí, y eso que yo no bebía, pero yo echaba carreritas con mis amigos en Sierra Tarahumara uh-huh. a ver quién llegaba antes a Palmas? O sea, una imbécil. ¿Y por qué? Porque mi córtex prefrontal, ¿qué es lo que está atrás de la frente?
Exactamente.
¿Qué es lo que te permite tomar decisiones correctas? Lo que te permite decir, no, ¿sabes qué? No me voy a subir en el coche con Mario, porque Mario lleva chupando toda la noche. Esa parte del cerebro que te permite tomar decisiones conscientes, racionales y pensadas, no se termina de desarrollar. Así hasta los 25
es.
Años.
Así es, pero vamos a decir que está más o menos de verse por ahí de la mayoría de edad
sí.
legal.
Sí.
¿Y qué hace la corteza prefrontal? Te permite imaginar, pensar, planear, tomar decisiones y ver más allá de tu nariz.
Sí.
El adolescente toma altos riesgos. Y eso está bien, si no, no comeríamos ostiones, ¿no?
Sí,
no comeríamos
sí, sí,
langostas. Sí. No hubiéramos habitado lugares sí. diferentes. Está bien, el joven tiene que tomar ciertos riesgos. Pero su cerebro es diferente. Y en ese cerebro, así como primero vemos que los chiquitos maduran la parte sensorial y motora, la siguiente parte que madura es la emotiva. Entonces uh-huh. tienen todas las emociones a todo lo que dan, con un cambio de química raro, o sea, tienen una súper respuesta a cosas como la dopamina, tienen bajita la serotonina y siempre andan medio depres, uh-huh. tienen por los cielos la melatonina y solo quieren dormir. Es un cerebro obviamente diferente. Y ese cerebro toma riesgos. Si ahí tomando riesgos y siendo inmaduro y sin que haya terminado de desarrollarse la corteza prefrontal beben, las probabilidades de que siendo adultos tengan un problema con el alcohol son mucho mayores. La mejor manera de enseñar a beber a tus hijos no es darles en tu casa. Eso es una tontería y un mal ejemplo. Es decirles, espérate a tener una corteza prefrontal de verse que te permita tomar las decisiones en pro y en contra y no comprometer tus decisiones a futuro. Así, lo más probable es que tu relación como adulto con el alcohol sea una relación saludable.
Claro, porque aparte no es de que a Silvia y a mí y a Jessica, que ahorita se las voy a presentar, y a Mario, se nos hace. Estos son estudios científicos hechos con tomografías, resonancias magnéticas, de estudiosos de todo el mundo que entienden cómo funciona el cerebro inmaduro bajo la influencia del alcohol.
Así es, y cómo se altera la maduración.
Claro.
O sea, si primero tenemos esta parte impulsiva y después se va desarrollando la parte más reflexiva, digamos, un cerebro maduro sobrepone, jerarquiza las decisiones a largo plazo y el bienestar a largo plazo contra las situaciones de alguna recompensa inmediata.
Claro.
Y eso se logra porque se hacen conexiones nerviosas a lo largo del desarrollo y porque las conexiones se refinan. No tienes sinapsis por todos lados donde todas las neuronas se llevan con todas. Son las que tienes que tener las mejores y tienes un cierto aislamiento en las fibras nerviosas que conectan las partes prefrontales claro. con las límbicas.
Claro.
Y eso lo altera el alcohol.
Claro.
El alcohol altera la trayectoria de desarrollo neuronal. Entonces, no es un choro de que, mira, es que ya vas a ser más listito. No, es que tu cerebro muy probablemente va a quedar altamente impulsivo si tú bebes cuando eres joven.
Claro. Mario Citlán nos puede hablar del otro lado de la moneda, porque Mario tiene 20 años dedicado a la atención y al cuidado de la salud mental, específicamente al tratamiento de las adicciones. Y yo te voy a decir qué me trauma a mí, Mario.
Ok.
Ok. El alcohol que pulula en todas partes es un gran lubricante social para los adolescentes.
Sí, desde luego. Algo que tenemos un gran problema, las personas que nos dedicamos precisamente a la atención de estas características adictivas, es precisamente pues el beneficio o la parte satisfactoria de las sustancias. Sí, sí. Porque ahí es un gran problema.
Sí.
Los seres humanos somos hedónicos de fábrica. Nos encanta el placer, nos encanta lo rico, lo maravilloso, y lo queremos repetir porque precisamente este hedonismo nos lleva a esa parte.
Sí, la dopamina no es así nada más.
La dopamina es maravillosa. ¿No? Mencionaba Silvia, la dopamina, la serotonina, esta parte del apachurramiento y al mismo tiempo del enamoramiento excesivo de los jóvenes,
sí, sí,
¿no?
Sí.
Donde de repente hoy andan enamorados y mañana ya se sienten abandonados.
Sí.
Y precisamente cuando se tiene contacto con alguna sustancia como el alcohol, que es un depresor del sistema nervioso central y que nos calma ciertas situaciones.
Pues la ansiedad social del adolescente,
claro,
el pertenecer o no pertenecer,
claro,
el van a decir que soy un loser,
sí,
voy a ser el outcast.
Y esta parte que mencionabas de tus hijas, ¿no? Sí. Que dices, mamá, no van a venir a mi fiesta, mamá, me van
idéntico
a dejar de hablar, ¿no?
Me da idéntico.
¿Qué pasa?
Sí, quieren pertenecer.
Quieren pertenecer, y sobre todo hay algo bien interesante, Marta, que es esta necesidad de los seres humanos de sobrevivir, la supervivencia. Déjame te comento rápido en este sentido. Desde que éramos cazadores y recolectores, los seres humanos, pues teníamos que andar juntos para evitar que nos comieran los animales, ¿no?
Sí.
Y precisamente esta unión permitía la fortaleza del ser humano, no tener garras, dientes, teníamos la unión.
Lo que viene siendo la tribu.
La tribu,
sí.
La famosa tribu. Pero ¿qué pasaba si alguien no era aceptado en la tribu y era rechazado?
You could die, you could die.
Tronaba a este ser humano,
sí,
y entonces entraba a un nivel de angustia muy alto. Por eso el ser humano aprendió a hacer cosas que el grupo decía que se hicieran para precisamente no quedar fuera de ese ambiente y seguir en la supervivencia. El adolescente quiere sobrevivir. No le queda claro de qué, porque su corteza prefrontal aún no está madura.
Sí.
No le queda claro cuáles son los estímulos verdaderamente negativos en su vida y cuáles son los que le suman. Y bajo esta situación no discierne. Está en esta situación, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y trata de pertenecer de cualquier forma. Entonces, esa necesidad...
Qué interesante la clase de historia que nos acabas de dar.
Es que yo estaba en esas épocas
prehistóricas. Claro, en su cerebro primitivo y reptiliano...
Claro.
Están tratando de sobrevivir a como sea.
A como sea.
Entonces,
y parte de esto es muchos chicos tienen un cierto nivel de conciencia de esta posibilidad dañina del alcohol, pero al final de cuentas existe esta otra situación donde dice... Tienes que estar aquí, pues haz esto que estamos haciendo todos, convive y pertenecerás a este grupo y sobrevivirás,
claro,
al resto de la población. Y en este hecho de supervivencia, fíjate, Marta, queridos amigos, aquí hay todavía un contexto mucho más elevado, ¿no? Que va más allá también de las sustancias químicas, ¿no? Precisamente de los neurotransmisores y toda esta parte química que mueve el alcohol. Tenemos esta otra parte que está alrededor de cada ser humano y de cómo lo percibe y lo entiende, ¿no? Porque al final de la historia nosotros entendemos nuestra sociedad con base no solamente de lo que nos enseñaron o lo que nos dicen nuestros padres. Hay una transmisión genética inconsciente para precisamente afrontar esto.
Ok, a los tres, ¿eh? Y les presento a Jessica Paredes. Jessica es directora general de la Fundación de Investigaciones Sociales. Ya ha estado con nosotros varias veces. A ver, les voy a preguntar una cosa horrenda. Horrenda. Se van a traumar con lo que voy a decir. No sé quién me lo dijo. No sé si fuiste tú, Silvia, porque tú me descompusiste la vida para siempre en general.
Te pasó a tus hijas.
Es cierto. Es cierto que si para los 27, 28 años no tuviste un problema de adicción con el alcohol, las probabilidades de que lo tengas son muy, muy chiquitas.
Son bastante más bajas que si las tuviste a los 18, pero tiene mucho que ver también tu genética.
Sí.
O sea, no, yo quería que les dieras paz a los papás, de que si sus hijos ya tienen más de 27, ya están casi del otro lado, ¿eh?
Pues ya es un negocio en una parte, pero sí tengo que decir, sí. Hijos de padres alcohólicos tienen de 3 a 5 veces más probabilidades de desarrollar dependencia que los hijos de padres no alcohólicos. Y eso son genética.
A ver, Jessica. Sí, y bueno, no podemos cantar victoria, pero lo que es un hecho es que cuando eres más impulsivo ya lo pasaste, ¿no? Claro. Cuando hay más presión social ya lo pasaste. Entonces, cuando hay mayor riesgo ya estás pasando esa edad. Claro. ¿No? Y ya más grande es más difícil. Sin embargo, hay quien dice, empecé a consumir alcohol muy grande, abusé el alcohol más grande. Entonces, no estás libre de, pero obviamente si ya
bajan las probabilidades, ibas a decir tú, Mario.
Sí, es que ahí entra el proceso de las emociones como tal. Sí. Al final de cuentas, las emociones son lo que hace que tomemos decisiones los seres humanos y también lo que tenemos guardado en el inconsciente.
Sí.
Y que esta parte del inconsciente viene mediada desde factores educacionales, valores, etcétera. Y como les comentaba, esta parte de transmisión genética.
Claro.
Al final de cuentas, el adulto técnicamente ya tiene los elementos base para tomar mejores decisiones, corteza prefrontal madura, puede analizar, entender lo que le conviene, lo que no le conviene, pero las emociones siguen estando ahí.
Claro.
Y dentro de este proceso, que al final de cuentas es tan importante, que es la maduración cerebral, entran precisamente los factores de tipo afectivo, que son los que permiten que esa corteza vaya madurando.
Claro.
Y aquí entran cómo se entienden los estímulos.
Claro, y ahorita vamos a hablar un poco más de eso al regresar. Miren, entre Silvia Cruz Martín del Campo, que es nuestra maestra del Simvestab hace muchos años, y mi abuela, yo creo que me dejaron curada para siempre. Porque yo les voy a decir cómo mi abuela me curó. ¿Qué tal?
Silvia y mi abuela. Mejor sabiduría, Silvia.
No,
sabiduría.
Les voy a decir qué decía mi abuela y qué me dijo desde que yo era muy chiquita.
Marta, una mujer que bebe es una mujer posible.
¿Qué tal la joya de mi abuela? ¡Claro! Oye, y tiene toda la razón.
¡Amo a tu abuela!
Porque los disparates más grandes que yo he hecho...
¡Claro!
¿O no, Rebeca?
Por supuesto.
Pues ha sido bebida.
Bajo el influjo.
Oigan, claro. Y miren, amamos el alcohol. Yo le digo a mis hijas, todo se puede hacer, pero todo se puede hacer con elegancia. Y claro que se puede tomar con elegancia, con medida...
Claro, con respeto.
Con respeto, con educación.
Hacia uno mismo.
Mira, Rebeca les bebe mucho, pero ya es una adulta.
Claro.
Ya es una adulta.
Claro.
Ya bien formada en sus neuronas. Regresamos después del corte. Si tienen algo que agregar, por favor déjenos saber por Twitter para que sean parte de esta conversación. Ya volvemos.
Escuchas a Marta de Baile por W Radio 96.9. Hacemos una pausa.
Son las 11:37 de la mañana en W Radio. Estamos hablando de algo bien importante. Sé que muchos de ustedes, hombres y mujeres que escuchan, tienen hijos entre 11 y 18 años. Y estamos hablando del gran problema que existe en México con el hecho de que la gran mayoría de los niños, o una gran mayoría de los niños, inicia tomando alcohol a los 11 años de edad. Y por eso quería hacer esta mesa, para que hablamos del alcohol, las consecuencias del consumo en personas menores de 18 años, desde el punto de vista tanto fisiológico, psicológico como social. Ya escucharon a Silvia Cruz Martín del Campo, que se dedica a estudiar cómo funciona el alcohol y otras sustancias que causan adicción en el cuerpo humano. Ya escucharon a Mario Citalán, que tiene más de 20 años de experiencia en el tema de tratamiento de adicciones. Con la parte social, qué interesante, de que al final venimos cargando desde nuestros ancestros con esta necesidad de pertenecer a una tribu, porque si no, solito, pues el mamut seguramente te iba a comer. Y los adolescentes necesitan sentir que pertenecen a esta tribu y es haciendo lo que hacen todos, la manera en que ellos sobreviven. Y creo que eso fue muy educativo para todos los padres de familia que están escuchando. También para entender mejor, Mario, cómo piensan los adolescentes en esas edades, ¿no? Y está con nosotros Jessica Paredes, que es directora general de la Fundación de Investigaciones Sociales, que se llama, ¿cómo se llama?
FISAC.
FISAC, exactamente, me quería acordar. Y entonces estamos aquí dilucidando el tema de las consecuencias de que los niños tomen. Yo creo que, y no sé si estén de acuerdo conmigo, que de los peores errores que los padres pueden cometer es, uno, sucumbir a la presión de los adolescentes. Ah, es que en todas las casas de mis amigos sí los dejan tomar, pero aquí no. O sucumbir a la presión de otros padres que dicen cosas como, mira, yo prefiero que tome en mi casa y enseñarle yo a tomar que tome en otro lado. Uh-huh. Otra, ¿no? ¿O cuáles más me faltan?
Que aprenda a emborracharse, pero conmigo, que lo voy a cuidar.
Exacto.
¿No? Fatal, exacto. ¿No? Porque es aprender a emborracharse, eso es lo que les estamos enseñando en realidad. O sea, creo que justo al punto, Marta, es... Existen multifactores por los que se consumen bebidas con alcohol. Y entonces, por eso tenemos que ir viendo todos los puntos. Y como padres, tenemos que ser claros, ¿no? Está bien llevarme bien con mis hijos. Platicar con mis hijos es fundamental. Pero eso no quiere decir que no debemos de poner límites en casa. O sea, la estructura la debemos de dar en casa. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, si quiero llevarme muy bien y platicar e ir a fiestas con mi familia, sí, y divertirme y pasármela bien... Pero eso no tiene implica nada que ver con que el alcohol. Mis límites y mis reglas, claro, sean muy claras.
Claro, pero ¿por qué nos parecerá gracioso, tú crees estudioso de la psicología humana, que darles, a ver, te voy a dar a probar el vino, ven hijo, ven, o sea, a niños de 9 años, ¿no? A ver, dale una probadita, a ver, te voy a enseñar a degustar una copa de vino, ¿no? Porque siempre se empieza por el vino. ¿Por qué nos parece gracioso a los papás hacer eso?
De una u otra manera, los seres humanos compartimos lo que consideramos que es bueno, que es útil, que sirve, que es rico, que es maravilloso, que nos gusta. No, compartimos eso. Los padres que generalmente hacen esto son porque utilizan el alcohol de una forma común, ¿no? Tienen sí, esta forma. Y deciden compartir algo que ellos consideran bueno y no riesgoso, porque realmente es curioso. A veces nos centramos solamente en los adolescentes, en los jóvenes que no visualizan el riesgo del consumo de estas bebidas. Uh-huh. Y si hablamos con muchos adultos, tampoco lo consideran. No saben los alcances que puede tener el consumo de estas sustancias en los niños, en los jóvenes y tampoco en los adultos. Entonces, es muy fácil que compartan esto. Ah, mira, está bien rico. Si está rico, mira, hijo, esto sabe rico, pruébalo, ¿no? Te vas a sentir a gusto, pruébalo. Sabemos que te vas a meter en broncas, mejor hazlo aquí porque yo puedo controlarte viéndote de que no te metes en broncas. ¿Estás de acuerdo, Jessy?
Sí, tenemos mitos o creencias que vamos pasando de generación en generación. Así, ¿no? Es. Y no podemos olvidar que como papás somos el ejemplo. Y como seres humanos, hay alguien que nos está viendo, claro. O sea, hay un pequeño que nos está viendo, si somos docentes, si somos una figura al lado de un pequeño, eres ejemplo. Entonces, una cosa es lo que digo, pero es importante ser congruente con lo que hago.
Claro.
Porque si como papá le digo, no te emborraches, no consumas alcohol, uh-huh, pero a mí me ven todas las fiestas familiares haciendo uh-huh uso, un abuso, digamos, del alcohol, sí, pues ¿qué ejemplo crees que les estamos dando?
Por
¿a
supuesto
dónde se están yendo?
Yo no quería llegar a esta historia porque no me siento muy orgullosa de ella, pero se las voy a compartir en nombre de mi abuela y de Silvia Cruz Martín del Campo. Pero me acuerdo una vez que mi hija, te habrá tenido como 16 años la chiquita o 17, hizo una cena de puras amigas en la casa, ¿no? Y entonces era una cena de Navidad y les puse la mesa y el mantel y esto que el otro. Y por ahí de las 11 de la noche aparecieron 7 muchachitos, ¿no? Y entonces, obviamente, yo estoy arriba, pero como dice mi abuela, ojo al Cristo. Y sube una de las empleadas y me dice, señora, yo creo que los niños trajeron alcohol. Y entonces yo, ¿por qué? Porque se salieron de la casa y a los 10 minutos regresaron y andan con unos vasos rojos. ¡Uy! Me pongo la bata, o sea, yo en Doña Florinda, en la bruja del 76, me pongo la bata. Ah, después de que le dije a mi marido, baja. Me dijo, cero voy a bajar yo, me van a odiar, yo soy el padrastro. Que bajes, te estoy diciendo, no voy a bajar, pues voy a bajar yo. No les hagas eso, me decía mi marido, que sí se los voy a hacer. Me pongo la bata en Doña Florinda, bajo, salgo y claro, ahí están los muchachitos con el drink. Entonces yo no tenía ni idea de quiénes eran. Y entonces salgo y les digo, les voy a decir, ponme reverb, hijo, les voy a decir una cosa. Sé perfectamente quiénes son y cómo se apellidan y sé quiénes son sus papás. Y no crean que a mí me van a estar dando la vuelta. Claro que se fueron ahorita al Oxxo a comprar quién sabe qué. Y lo tienen escondido en los arbustos. Así es que ahoritita me dejan esas copas ahí en el suelo y se me van todos a su casa. Y yo dije, ahorita que volteé, mi hija me va a hacer cara de... ¡Me arruinaste mi tribu para siempre! Y se voltea a mi hija y me dice, gracias, ma.
la presión.
Porque ahí les va, claro, porque ahí les va, claro, porque ahí les va. ¿Qué? ¿Somos papás o queremos caerle bien a los hijos? Son dos cosas diferentes. Y lo digo porque aquí dice una cuentaviente. Yo estoy aterrada porque tengo dos hijas, una de 13, una de 16, y desde que la mayor iba en segundo de secundaria y empezó a ir a fiestas, ya había en esas casas alcohol. Entonces, yo nomás le pregunto a todos los padres de familia que les parece gracioso, ¿cómo crees que esos 7 niños que estaban en mi casa ese día, tomando seguramente o no a escondidas de sus papás en mi casa, van a salir de mi casa manejando, les pasa algo? Yo no puedo ser responsable de que un niño en mi casa, claro, bajo mi tutela, tome y le pase algo, es que yo no me lo perdono en mi vida. Entonces, nada más piensen eso cada vez que tengan la presión de sus hijos, de si hay que darle alcohol, mamá, porque si no, no va a venir nadie. Si son menores de edad, es mejor que no venga nadie, porque lo peor que les puede pasar es que alguien de esa fiesta le pase algo y ustedes sean responsables.
De hecho, algo que quería sumar a esta parte de congruencia que mencionaba Jessica es esta parte de hacer, pensar y accionar precisamente que sea similar. Cuento rápido mi historia de vida. No, la parte cuando
me... Cuando yo era un niño.
No, imagínate.
A las 12 de la tarde.
Nos vamos desde la prehistoria. Cuando yo me casé, no di alcohol en mi boda. Y yo ya me dedicaba a la atención de las adicciones. Yo dije, yo no voy a dar un veneno que considero yo en ese momento, que no debe de ser, ¿no? Desde mi perspectiva. Y cada vez que íbamos a invitar a cada una de las personas, les decía que no iba a haber alcohol. Y me quedaban viendo con ojos de, ¿en serio?
Sí.
Y les decía, mira, es muy probable que no quieras ir.
Sí.
Pero yo nada más te pongo en la mesa eso. Yo quiero que tú compartas conmigo el hecho de que me estoy casando.
Sí.
Yo no quiero que te vayas a embriagar. Yo quiero que compartas conmigo esta parte emocional, estar contentos de verme, que me voy a casar.
Sí.
Y yo les decía hacia todos, llegaron, gracias a Dios, llegó mucha gente y todo el asunto. Y mencionaba, yo le comenté en el espacio. Y me dice, ¿y seguro nadie bailó? Y le digo, es verdad. Hasta la tercera melodía salimos a bailar mi esposo y yo. Y a la mitad de la melodía nos separamos e íbamos mi esposa por el varón y yo por la mujer para ponernos a bailar. Por mesa los sacábamos a bailar. Al final de, de cuentas, mi boda terminó como si todos estuvieran alcoholizados porque estaban bailando, divirtiéndose de una manera bastante padre, ¿no?
Sí, sí, sí.
¿Por qué? Porque verdaderamente los seres humanos podemos contagiar esta energía, podemos contagiar este hecho de sentirnos bien,
claro,
¿no? Existe el toroide cardíaco que lanza ondas electromagnéticas que ya está estudiado y que los demás reciben. Y que cuando todos vibramos en positivo, esa vibración en positivo existe, claro, y científicamente está demostrado.
Mucha gente a las 12 de la mañana, si me ven en una fiesta, juran que estoy ahogada porque estoy muy feliz, pero estoy totalmente sobria.
Claro.
¿Sabes qué? Estoy embriagada de felicidad.
Totalmente.
Bueno, a ver, ibas a decir, Jessica.
Sí, pues vamos a darles tips a los papás de qué sí hacer. Porque creo que la preocupación está, pero ¿qué puedo hacer como papá?
Yo ya les dije, díganle lo que decía mi abuela, una mujer que bebe es una mujer posible.
Ok. Pongo límites. Ok, pongo límites. Uno, ser constante. No que si estoy de buenas o estoy de malas, cambia mi decisión con los hijos. Eso es importante. Con todos los que vivan en casa, lo que es la familia.
O sea, a todos,
si es
por parejo.
A todos, porque si no, entonces ya sé a quién le pido permiso, porque quién si me deja, quién no me deja. Entonces, ser constantes y consistentes en mis límites. Pero empecemos a empoderar a los niños con el no a consumir bebidas con alcohol, pero sí a una vida saludable.
¿Okay? Y divertida.
Y divertida.
Divertida.
Que no tiene que ir vinculada al alcohol. Ya de adulto lo vincularás, es decir, tomarás y te, digamos, puede convivir con una vida saludable. 100%. Pero si no empodero a los menores de edad, a los adolescentes, en que puedo ser divertido, en que puedo bailar, en que puedo hacer muchísimas otras cosas, entonces ahí viene el tema. Es decir, demos opciones, porque de repente es que solo beben porque es lo que han estado imitando o viendo. Pero cuando puedes ver que podemos hacer otro tipo de juegos, que podemos bailar, que podemos platicar,
como
contar
Mario
chistes,
en su boda, se puede bailar sobrio.
Se puede bailar sobrio. Entonces, demos esta parte a los chavos y sobre todo autoestima y asertividad.
Y sabes que yo le decía a mis hijas, a ver, mi amor, no estoy satanizando el alcohol. El vino tinto es delicioso, un vodka, un ginebra, el ron, el whisky, hay muchas cosas divinas, el tequila que tanto le gusta a Rebeca, el mezcal. no es que no vas a tomar nunca. Vas a tomar cuándo y cómo se debe.
Claro. Y además, poder darles herramientas para que ellos puedan quitarse la presión social.
Pero es que eso no es solo de niños, es una cosa que comentábamos.
Oye, yo quería ya empezar a decir que yo era doble A, porque la gente cuando dices no quiero gracias, te presiona.
Te pueden presionar efectivamente un doble A. O sea, es una cosa que tenemos que promover muchísimo, el respeto a quien diga que no.
Exacto.
Y eso tiene que empezar por los adultos entre los adultos. Quien diga que sí y socialice bien, maravilloso. Si tiene su cortecita bien desarrollada, perfecto. Pero claramente, si los adultos no respetan el no en sus invitados, mucho menos los muchachos van a saber que ellos pueden decir que no.
Claro.
Y los pueden respetar.
Claro.
Y que ahí viene la educación de dos vías. Uno, aprender a decir que no, y existen técnicas asertivas, como disco rayado, repetir siempre lo mismo. Sí. Pero también hacer que nuestros hijos respeten a los otros. O sea, son dos vías, ¿no? Ajá. Respeta y hasta respetar.
Claro.
Y existen técnicas sencillas como el disco rayado, que es repetir y repetir lo mismo. Es decir, no caer en lo que sigue del otro. Porque entre más información o excusas das, el otro encuentra la respuesta.
Pero
para
hacerte beber. Me encantó, nunca lo había pensado, que también se trata de respetar cuando alguien no quiera. Y no empezar con el, no seas aguafiestas, Mario. Mario está fichando. A ver, tráiganse otro. Oye, respeto.
Puede ser incluso alguien en un proceso de rehabilitación, ¿no?
Claro. O puede ser alguien doble A.
O alguien embarazada que no tiene ganas
de decirlo, ¿no? O alguien
que no
tiene deshidrogenasa como yo.
O alguien embarazada que todavía no tiene muchas ganas de decirle al mundo.
Oye, que eso está bien interesante. A ver, quiero que lo expliques lo de la deshidrogenasa, porque decía aquí una cuentaviente que ella nota que hoy en día, y ahorita ustedes me reportan y me cotejan esta información, cada vez hay más mujeres menores de edad borrachas. Sí. Háblame de la deshidrogenasa en hombres
y
en mujeres.
Dos cosas rápidas. Si tú tienes alcohol, para que se salga del cuerpo, se tiene que convertir en otras cosas. La primera es acetaldehído y la segunda ácido acético y agua. Bueno, para eso se necesitan dos enzimas. La primera se llama alcohol deshidrogenasa y la segunda aldehído deshidrogenasa. Las mujeres tenemos menos alcohol deshidrogenasa. Y entonces, con eso, de por sí, ya es más fácil que nos emborrachemos
que
más.
Que se nos suba.
Ajá. Luego, segundo, la mujer tiene menos agua que el hombre. Y por tener menos agua que el hombre, el alcohol se diluye en
menos.
El agua.
Ajá, sí.
Entonces, si tienes una cubetita más chiquita, pues está más concentrado que si tienes una cubeta más grande. Y si encima, eso es si eres del mismito tamaño que el señor. Si eres además chiquita, tienes menos agua y está más concentrado. Entonces, lo metabolizamos más lento. Más mal, algunas en especial más mal. Que
yo pésima,
ser
yo
caso.
Pésima. Pues en mi 1.50, a mí denme el alcohol con un gotero. Porque yo con medio drink ya estoy volada.
Y a lo mejor estás muy contenta con medio y sale muy bien. Pero por razones fisiológicas, las mujeres nos podemos intoxicar mucho más fácilmente. Y en segundo lugar, en todas las sustancias que te pueden sacar, puedes perder el control. Te tardas más en empezar a veces como mujer, con el alcohol no pasa, pero una vez que empiezan, avanzan más rápido.
Entonces, ¿Cómo?
Le llaman telescoping, fíjate.
¿Telescoping?
Que la mujer se puede tardar más en empezar a tomar algo adictivo en cantidades altas, pero una vez que lo empieza a hacer, avanza
como
más
hilo
rápido
de media.
Que los hombres, y es porque tenemos mayor susceptibilidad.
Claro.
Entonces, pues cada quien debe saber si... Es muy fácil. Si no puedes hablar bien, tampoco puedes manejar bien.
Claro.
O sea, ya no tienes control de todos los músculos. En cuanto no puedes hablar bien, si es con la mitad, pues ya párale. Bueno,
sí, claro.
Bastante antes, quiero decir. Pues,
sí.
Pero esa es una señal.
Claro, claro.
Y cada quien lo sabe.
El punto es que nada con exceso, todo con medida, a partir de los 18 años de edad, no es un tema moral, es un tema legal. Porque no sé en qué momento se les olvidó que permitirle a un niño menor de edad que tome es ilegal.
En la Ley General de Salud, artículo 220, está prohibido vender y suministrar alcohol a menores de edad.
Ok. Entonces, ¿quieres que tus hijos no cometan ilegalidades en el futuro? bueno, pues la primera ilegalidad es probablemente la que tú estás cometiendo con ellos, permitiéndoles que tomen antes de los 18 años de edad. Y dos, no es por moralistas, no es por religiosos, no es por tradicionalistas, es porque les estamos protegiendo el cerebro y, de paso, la seguridad. Porque cuando uno está alcoholizado y con un córtex prefrontal inmaduro, comete muchas estupideces, ¿no? Claro.
Y cada hijo es diferente. Vayamos dándole información de acuerdo a cada uno de nuestros hijos, de acuerdo a la edad, y la información que Silvia nos da es parte de lo que podemos platicar con ellos, dando ejemplos de la vida real.
Bueno, pues espero que esto les haya ayudado para aclararles a todos los padres con hijos menores de 18 sobre qué pueden y qué no deben de hacer. Silvia Cruz Martín del Campo, mi abuela putativa ya a partir de hoy, investigadora del ICIMVESTAB del Instituto Politécnico Nacional, Mario Citalán, lo encuentran en... Espérense, Silvia, para que ustedes aprendan más, hizo una página que se llama cerebroyadicciones.com, maravillosa. O sea, como que después de venir mucho este programa le dio culpa... De estar metida en el SIMVESTAB todo el día y no compartir su share knowledge. Y creó Cerebro y Adicciones, por si quieren leerlo, por si quieren poner a sus hijos a leerlo. Muy
y
bien,
este, ¿no, Mario? Mes va a muy ser bien, excelente. El mes del alcohol.
El mes del alcohol. Muy bien, cerebroyadicciones.com. Mario Citlán, si alguien necesita ayuda, él trabaja desde hace más de 20 años con adicciones. ¿Es correcto, Mario?
Es correcto, sí.
Mario Citalán en Twitter, por si alguien ocupa. En Instagram, Mario-Citalán con C. O el doctor Mente en TikTok.
No bailo. Hago videos para reflexionar.
Exacto, bueno, exacto. Querer, siempre
vamos
que
a verlo
aclarar.
Bailando, ¿no?
Exacto,
no,
exacto.
Daría pena.
Y Jessica Paredes, que es directora general de FISAC, que es la Fundación de Investigaciones Sociales, una asociación civil, arroba mitos alcohol. Muchas gracias a los tres por estar aquí. Y les quiero decir, también quiero un fuerte aplauso a Tecate, por tener este tipo de iniciativas increíbles para hacernos a todos más conscientes y mejores bebedores. Y aquí, como siempre, les vamos a estar dando todas las herramientas posibles para que tomen mejores decisiones con sus hijos. Y sus hijos, créanme, en el futuro se los van a agradecer y la sociedad también. Muchas gracias, Tecate. Gran idea y gracias por ser parte de este segmento. Son las 11:56 de la mañana. Regresando del corte, Álvaro Gordoa es en the house.